moreak airean.
Bueno, pues el día 19 de octubre es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y por ello hemos querido traer una voz a las ondas de la BDI que nos traiga una perspectiva feminista sobre la cuestión. Nuestra invitada para la sección de transfeminismos de hoy es socióloga e hizo su tesis de fin de máster sobre el cáncer de mama. Ella es Amaia González y ya la tenemos aquí con nosotras en los estudios. Ongietorri, Amaia.
Kaixo egunon.
Además es amiga, he de decir también. Así que intentaremos que sea también un poco charla, amigas. Amaia, en primer lugar, me gustaría preguntarte qué es el cáncer de mama.
Vale, pues el cáncer de mama desde un enfoque biomédico, la Organización Mundial de la Salud lo define como un proceso de crecimiento de diseminación incontrolada de células que pueden desarrollarse en cualquier parte del cuerpo, ¿vale? Uh-huh. Por lo que el cáncer de mama puede ser definido de la misma forma, solo que pues eso, su aparición se da en las mamas. Uh-huh. De hecho, así lo define la Sociedad Española de Oncología Médica, ya que describe el cáncer de mama como la proliferación acelerada e incontrolada de células del epitelio glandular. Bueno, en resumen, que lo que quiero decir es que el cáncer de pecho es un proceso que se encuentra localizado y al final del desarrollo de la enfermedad pues tiene una temporalidad lineal, ¿vale?
¿Qué quiere decir eso de temporalidad lineal?
Es un proceso, empieza y continúa, ¿vale? Hasta que entra en proceso médico, ¿sí? Sí, o sea, es diagnosticado y luego posteriormente pues se le aplica el tratamiento correspondiente. Entonces, bueno, esta sería la definición biomédica, pero bueno, me parece importante destacar como socióloga que existen otras lecturas y otras formas de comprender y definir esta enfermedad, ¿vale? Como por ejemplo desde la sociología, desde la antropología y bueno, más en concreto desde las propias narrativas de las mujeres que lo han vivido. Este enfoque, digamos que permite conocer lo que es el cáncer de mama pues desde las personas que lo sufren.
Uh-huh. Y Amaia, ¿cómo llegas tú a investigar esta cuestión? ¿A partir de qué o qué te remueve el querer saber más sobre esto desde otra perspectiva diferente?
Vale, bueno, pues tiene que ver con una cuestión personal, ¿sí? Bueno, mi mamá tuvo cáncer cuando yo era adolescente. Y digamos que cuando hice sociología, pues para mí era como una forma de, no sé si de saldar cuentas con el pasado, pero por un lado como de devolvérselo a ella, ¿no? Esa investigación o ese estudio. Y también pues para yo personalmente obtener respuestas, ¿no? De lo que también fue mi vivencia como hija. Entonces, bueno, pues,
o sea,
pues
que quizá,
fue una inquietud personal, sí.
Quizá en ese momento te quedaste con la sensación de no comprender o de huecos, ¿no? En esa vivencia y quisiste abordarlo de una manera pues feminista, sociológica sobre la cuestión.
De hecho, ella es una de las entrevistadas de mi TFM, así que bueno.
Amaia, en tu TFM luego nos metemos más en las cuestiones de carácter más sociológico, ¿no? más social, pero abordas también la perspectiva biomédica, ¿no? Y abordas también los factores de riesgo que se han recogido en diversos estudios en torno a por qué se genera el cáncer de mama. O sea, ¿cuáles son esos factores de riesgo?
Vale, bueno, pues digamos que el factor de riesgo más importante para padecer el cáncer de mama pues tiene que ver con el hecho de ser mujer, ¿vale? Tan solo un 1% de los casos son masculinos. Luego también la edad constituye uno de los principales factores de riesgo, porque la mayoría de mujeres diagnosticadas tiene más de 50 años. Y luego también pues existen otros factores de riesgo que son catalogados como clásicos, ¿vale? Bueno, por poner algunos ejemplos de este tipo de factores, pues están los relacionados relacionadas con los factores hormonales. Por ejemplo, tener una menarquia precoz o una menopausia tardía, uh-huh, pues conlleva más riesgo, ¿vale? Uh-huh. Luego también la historia reproductiva. Por ejemplo, haber tenido el primer embarazo después de los 30 años pues aumenta el riesgo de padecer cáncer de pecho. Y luego estarían pues el riesgo hereditario, la tenencia de mamas fibroquísticas y bueno, también ser residente en un país desarrollado y en una zona urbana pues también constituyen factores, uh-huh, de riesgo que son catalogados eso como clásicos. Y luego, pues, otros factores de riesgo que han sido investigados y que son bastante conocidos son los asociados al estilo de vida. El sobrepeso, el sedentarismo, el alcohol, uh-huh, una alimentación desequilibrada. Bueno, pues son factores que parecen contribuir al desarrollo, uh-huh, del cáncer de mama. Y finalmente, creo que es interesante mencionar también aquí el debate que gira en torno a los riesgos derivados de la terapia de reemplazo hormonal después de la menopausia y de la toma de anticonceptivos, porque distintos estudios han confirmado que existe una correlación, uh-huh, entre terapia hormonal sustitutiva e incremento de riesgo de cáncer de mama. Y igualmente la toma de anticonceptivos hormonales con el incremento de riesgo del mismo. De todas formas, hay que decir que bueno, no hay un consenso en la comunidad científica aún sobre este tema, ¿vale? Está ahí sobre la mesa y es bastante polémico, pero bueno, me parece importante mencionarlo y que hay que tenerlo en cuenta también, ¿vale? Y bueno, finalmente, me parece súper importante aquí destacar también la importancia que tienen los factores ambientales y laborales, uh-huh, en el desequilibrio hormonal que provoca el cáncer de pecho. Porque se calcula que la gran mayoría, alrededor más o menos de un 90%, uh-huh, de los diagnósticos tiene que ver con esto mismo, precisamente, y no tanto con la cuestión puramente genética como se cree socialmente, ¿vale? Porque estos representan en torno al 8%. Entonces, me parece muy importante porque apenas se habla de ello, ¿no? Ya. Y representan la gran mayoría de los casos diagnosticados. Uh-huh. Y claro, al final esta invisibilidad pues influye de algún modo, ¿no?, en que apenas existan líneas de trabajo para investigar esto, ¿no? O sea, investigaciones, por ejemplo, uh-huh, sobre la exposición en el lugar de trabajo, uh-huh, cuando se ha comprobado que en ciertas profesiones pues hay una mayor incidencia.
Uh-huh. Esos riesgos que tienen que ver con lo laboral, ¿no? Al final es como que se quedan más apartados. Eso. Has comentado antes que lo principal sería, o la entrada a entender un poco estos factores de riesgo, sería pues el hecho de que lo padecen sobre todo mujeres cis, ¿no?
Sí.
Igual hombres trans también.
También.
Y luego, esto último que comentas, ¿no?, respecto a los factores ambientales, esos factores de riesgo que se dan en los lugares de trabajo, en los centros de trabajo, que parece quizá que no se investigan demasiado.
Eso es que es así, o sea, ponemos el foco en las cuestiones hereditarias, ¿no?, que nos llevamos como las manos a la cabeza, ¿no? Parece que por tener, en este caso, pues un familiar que desarrolla cáncer, uh-huh, de pecho, ya es como, ay, ama, que yo también a lo mejor puedo tenerlo. Uh-huh. Y bueno, si hablamos de estadísticas, pues equivalen a un 8% de los diagnósticos. Entonces, a lo mejor, uh-huh, igual el foco deberíamos de ponerlo, pues uh-huh, en el otro lugar, ¿no? En los factores relacionados con el trabajo, con lo laboral, con lo medioambiental.
Entonces, y que además, ¿no?, como muchas veces sabemos, se sabe, es difícil demostrar que además, que ese factor que lo ha producido tiene que ver con el trabajo o con lo que estás expuesto en el trabajo. Así que si ya de por sí es un 8%, como comentabas, lo que se relaciona con factores laborales, bueno, pues podemos imaginar que igual es hasta más alta y no lo sabemos.
Sí, eso es. La cuestión es por qué, ¿no? ¿Por qué no se quiere investigar ¿no? ¿Qué, uh-huh, qué hay detrás de todo eso? Pues seguramente, uh-huh, pues ideológicamente, pues una cuestión puramente, uh-huh, ideológica, ¿no?
Uh-huh. ¿Y desde qué tipos de enfoques se ha abordado esta enfermedad, el cáncer de pecho?
Pues cuando hablamos sobre cáncer de mama, prevalece el conocimiento que se ha creado desde el ámbito de las ciencias biomédicas, ¿no? O sea, uh-huh, como hemos mencionado hasta ahora, pues bueno, pues pues es lo que más peso tiene. Que seguramente también tenga que ver pues por el estatus y el reconocimiento que ha gozado tradicionalmente esta ciencia, ¿no? Dejando de lado, pues bueno, pues otro tipo de enfoques. Desde las ciencias biomédicas, digamos que se incluyen uh-huh. estudios de disciplinas tan diversas como la oncología, la farmacología, la ginecología, la epidemiología, la genética, la psicología clínica también y la dermatología y la sexología. Por lo general, desde estas disciplinas, las temáticas que más han sido abordadas han sido en torno a las causas, la prevención y los tratamientos, ¿vale? Y claro, pues este énfasis o este foco, digamos, ha invisibilizado la necesidad de atender otras cuestiones relacionadas con dicha enfermedad y de aplicar una metodología científica social para el análisis. Es curioso porque en Estados Unidos y en Canadá parece que hay como más estudios de carácter social, ¿no? Y que uh-huh. tienen mayor trayectoria, digamos que en estas últimas sí, en estas últimas tres décadas, pues parece uh-huh. que se ha ganado su hueco, ¿no? Lo social. Allí, pues en nuestro contexto más próximo no es el caso, ¿vale? Uh-huh. Cuando yo estaba haciendo la tesis me resultaba súper difícil encontrar bibliografía sobre, pues eso, desde un enfoque social y mucho más aún desde una visión crítica feminista. Uh-huh. Entonces, bueno, pues sí que, digamos que en nuestro contexto me parece muy importante destacar los trabajos de la antropóloga Ana Porroche, Escudero. Uh-huh. Para mí fueron una referencia a la hora de realizar la investigación y también me parece súper importante destacar el tipo de método que emplea ella pues para abordar el cáncer de pecho, ¿no? Que ella utiliza el método de las narrativas pues como técnica uh-huh. de investigación.
O sea, realiza entrevistas,
eso
¿no?
es, realiza entrevistas pues para hacer la aproximación a lo que es el cáncer de pecho uh-huh. y parte, digamos, de las vivencias de las mujeres y de sus discursos para saber lo que es el cáncer de pecho, ¿no? Y bueno, y también me parece súper importante, o sea, aparte de poner a ellas como protagonistas en todo esto, me parece súper importante porque te permite de alguna forma no caer en presunciones sobre la vivencia, ¿no? Sobre cuáles son sus necesidades, lo que a ellas les importa. Entonces, pues bueno, pues me parece muy importante este tipo de enfoque, ¿vale? Para analizar o investigar lo que es el cáncer de pecho.
Amaya, cuando pensamos en el cáncer de mama, una de las cosas que se nos viene a la cabeza es una intervención médica, ¿no? Que es la mastectomía. Iba a decir la vasectomía, madre mía. La mastectomía, que consiste, ¿no? En quitar, ¿no? Las mamas. Pues me imagino que dependiendo, pues, en mayor o menor medida, intervenir en las mamas. ¿Qué creencia social tenemos sobre esta intervención médica, sobre la vasectomía? ¿Y qué encuentras tú en los discursos de las entrevistadas?
Pues en relación a lo último que acabo de decir, digamos que hay como una presunción, ¿no? Sobre la imagen corporal, la feminidad y la sexualidad uh-huh. De las mujeres, de que para ellas es su preocupación o es nuestra preocupación, ¿no? Prioritaria. Y yo, sinceramente y honestamente, partía un poco uh-huh. también de esa idea. No iba pensando que todas iban a tener como preocupación prioritaria esto, pero sí que iba un poco desde ahí, ¿no? Y al utilizar...
Desde el pensar,
sí.
¿no? Que quizá había... bueno, pues una afección o un vivirlo desde... Me han quitado una parte de mi feminidad, ¿no? Como esa idea
sí,
social que
es.
Se tiene sobre ello.
Eso es. Pero al utilizar como técnica las narrativas de uh-huh. las mujeres, ¿no? Pues me permitió ir mucho más allá, ¿no? Y no caer en esa presunción y ir más allá a la hora de comprender pues la vivencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, lo que yo me he encontrado a la hora de realizar mi investigación, bueno, pues ha sido un poco de todo. Uh-huh. Sí que es verdad que para alguna de ellas, pues bueno, los efectos de los tratamientos en su imagen física no supusieron un gran impacto emocional, uh-huh. que coincide un poco que estas mujeres pues no habían sido mastectomizadas, ¿vale? Y bueno, ellas decían que no tenían ningún tipo de complejo, uh-huh. ni se habían distanciado sobre su imagen corporal, pero para las que sí que fueron mastectomizadas, uh-huh. Digamos que sí que la pérdida del pecho pues fue muy importante e impactante para ellas y decidieron pasar por el quirófano para reconstruírselo por lo puramente estético. Bueno, es que de hecho me acuerdo que una de ellas, o sea, para una de ellas la reconstrucción fue una forma de desprenderse como de esa imagen de enferma, ¿no? De lo que le recordaba ella la enfermedad. Uh-huh. Y me parece guay esta reflexión porque, vale, sí, se lo reconstruyó por lo puramente estético, pero no en relación a lo femenino, sino en relación a la imagen de enferma. Entonces, pues bueno. Pues,
claro, la idea de que esto me recuerda a cuando lo he pasado muy mal, ¿no? Sí, y no tanto a que sea más o menos mujer.
Eso es. De hecho, ella se refería a la mastectomía al hueco que le había dejado la enfermedad. Utilizaba la palabra hueco y, bueno, pues no sé, me pareció como curioso, ¿no? Que igual, como creencia social, pues hubiéramos dicho, se lo ha reconstruido pues por el símbolo, ¿no? De lo que supone lo femenino, el pecho, tal. Pero no, para ella era pues el hueco que le había dejado la enfermedad.
¿Y cómo implica todo esto, ¿no? El hecho de que te quiten un pecho o parte del... ¿De qué manera supone una transgresión corporal, ¿no? En este sentido del que hablábamos del símbolo de la feminidad, o uno de los mayores símbolos de la feminidad, ¿no? Las tetas.
Eso es.
No sé, ¿cómo incide? ¿Qué dicen ellas? ¿Cómo lo ves tú esta transgresión corporal que se realiza sin quererlo, ¿no? Porque viene de una enfermedad, pero bueno, ¿qué ocurre con todo esto?
Pues, a ver, las consecuencias de los tratamientos... Obviamente, o sea, impactan uh-huh. directamente con la feminidad y la normatividad corporal, ¿no? O sea, acabamos de mencionar la mastectomía, que puede ser igual como la punta del iceberg, ¿no? Lo más visible de lo que es el cáncer de pecho o padecer cáncer de pecho. Uh-huh. Y por eso, pues porque supone romper con ese símbolo de feminidad como tal. Uh-huh. Pero bueno, luego también hay otras consecuencias, como puede ser la pérdida del pelo, ¿vale? Uh-huh. Luego también pues los cambios corporales, ¿no? La inflamación o la pérdida muscular pues por los tratamientos, puede ser por las pastillas uh-huh. Que toman, uh-huh. Por la quimioterapia y luego bueno, pues también las cicatrices que quedan en el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Entonces pues bueno, pues sí tiene un impacto. Uh-huh. Y en ese sentido pues rompe con la normatividad femenina, ¿no? Respecto a lo estético. Y bueno, pues como he mencionado antes, pues en algún caso, claro que puede tener un impacto en la autoestima de las mujeres diagnosticadas, porque al final pues todas hemos sido socializadas en esa normatividad, uh-huh. en querer aspirar a ese ideal de ser perfecta, ¿no? Uh-huh. Y joder, pues cuando se rompe, pues es jodido, ¿no? Uh-huh. Hacer ese duelo o hacer esa aceptación.
Totalmente.
Pero bueno, que como decía, que no todas viven, o sea, tienen la misma vivencia, es súper subjetivo y variable, y pues para lo que algunas ha sido como súper prioritario, pues para otras lo han sido otras cosas, y lo estético o el físico pues no lo ha sido tanto.
¿Crees que es desde bueno, pues la medicina, desde la perspectiva médica, ¿no? Que sabemos que también es sesgada, que se sitúa en un contexto social concreto, ¿crees que muchas veces quizás se incide o se normaliza esa idea de, jo, es que están perdiendo parte de su feminidad?
Sí, por supuesto. O sea, no voy a hablar de forma genérica, pero yo, pues de las personas que entrevisté, sí, claramente. O sea, algunas, bueno, a las que fueron mastectomizadas, pues obviamente se lo plantearon como algo que se lo tenían que hacer. Y de hecho una de ellas se reconstruyó la mama, pero no la areola, ni el pezón. Uh-huh. Y cuando a posteriori iba a consulta, le recordaban, le decían, ojo, pero ¿y por qué no te lo reconstruyes? ¿Y por qué? Y claro, pues esta persona decía, ¿no? En plan, bueno, sin más, yo ya tengo mi mama, ya está, no quiero volver a pasar por el quirófano, no quiero volver. O sea, de hecho hasta le dieron la opción de tatuárselo.
Uh-huh. ¿Vale? Ya, en vez de o sea, preguntar, sí. oye, ¿qué quieres hacer? ¿No? Sí. ¿Qué te afecta o no? Ya directamente dar por hecho
claro.
que quiere hacer una reconstrucción completa a la imagen y semejanza de un pecho, ¿no?
Claro, entonces, bueno, pues sí, entiendo que sí que existe un poco pues ese discurso y ese pensamiento, ¿no? De encajarlo.
Una de las cosas que atraviesan, o la manera en la que tenemos de pensar y vivir la enfermedad muchas veces, ¿no?, en los discursos sociales, es la idea del pensamiento positivo.
Sí.
De, no, es que si piensas positivamente, bueno, pues te vas a curar, ¿no?, al instante, parece, o te vas a curar mucho más rápido que... ¿Qué ves tú? Esto también lo tratas en tu tesis sobre el cáncer de mama. ¿Qué ves tú en esta investigación sobre esta cuestión?
Pues a ver, en general, o sea, cuando se habla de cáncer y ya de cáncer en general, pero bueno, sí que es verdad que con el cáncer de pecho, pues en concreto, vaya, este tipo de discurso está muy, muy extendido. Y hay que tener cuidado con el tener que pensar en positivo y que todo es wonderful, porque parece una especie de dictadura en la que la paciente se convierte en una especie de, no sé, de guerrera o superheroína o superviviente, que puede con todo, ¿no? Además, con ese tipo de vocabulario bélico, no sé.
Bélico Mr. Wonderful, ¿no? Bélico, un mix rarísimo.
Bélico, sí, sí, Wonderful total. Y no sé, pues sí, pues es que al final esa etiqueta supone, o tiene que suponer, pues una carga para la persona que padece cáncer, porque al final, si tienes que estar bien, bueno, pues eso te impide también expresar, ¿no?, tu dolor, lo que estás sufriendo, el miedo que puedes tener o incluso el enfado, ¿no?, que te puede generar, joder, el diagnóstico, ¿no? Y bueno, y también es que de alguna forma pues ese tipo de discurso o pensamiento positivo pues al final acaba por responsabilizar aún más, ¿no?, a la propia paciente de su curación, en base a su actitud. O sea, que vamos, que lo que tú decías, pues que tienes que estar positiva para poder curarte. Pues bueno, pues ese tipo de comentarios al final reproducen todo eso.
¿Y cómo crees que se entrecruza este pensamiento positivo con el rol de cuidadora que se asigna socialmente a las mujeres, ¿no? Y que me imagino que lo verías también en tus entrevistadas.
Pues mucho, o sea, digamos que es un añadido más, ¿no?, a ese rol, porque al final, en este caso, las mujeres, como, me da igual, como madres, como esposas, como hijas, como amigas, ellas ya de por sí, o nosotras de por sí, pues tenemos, ¿no?, hemos sido socializadas en ese rol de cuidadoras. Y si nos añaden ese peso de no poder mostrar nuestro enfado, nuestro sufrimiento, lo que sea, pues por eso, por no generar malestar a los demás, pues hostia, es muy, muy chungo, ¿no? Y eso se ve también en las narrativas de las mujeres que entrevisté. Alguna de ellas llegaba a afirmar que ella lloraba en la ducha. O sea, para ella el cáncer existía en la ducha y cuando salía de la ducha ya no había cáncer para los demás, ni para ella ni para los demás. Era una forma de, pues eso, de ocultar lo que estaba pasando, ¿no? Todo ese dolor, pues simplemente por proteger a los demás, ¿no? Entonces, hostia.
Desde el rol de cuidadora y quizá también, ¿no?, desde ese pensamiento positivo,
claro,
de no puedo mostrar esta.
No puedo mostrarlo, no. Porque hay que ser fuerte, porque yo puedo con todo esto, porque nadie me puede ver así. O sea, son como palabras, coletillas que en general en los discursos de las mujeres que han vivido cáncer pues se ven.
Vamos a pasar a otras cuestiones. Amaya, me gustaría hablar también sobre la despolitización del término de concienciación. Que así enunciado, la gente pensará, ¿de qué cojones me estás hablando? Pero... ¿De qué hablas, ¿no?, cuando hablas de que se han despolitizado, que se ha despolitizado el término de concienciarse en torno al cáncer de mama?
Pues sí, la despolitización del término de concienciación, ¿vale? Tiene que ver paradójicamente pues con las campañas de concienciación contra el cáncer de pecho.
¿Cómo se hacen estas campañas? ¿En qué inciden?
Pues claro, es que digamos que al final estas campañas se supone que es para concienciar a la gente, ¿no? Pues para visibilizar que existe la enfermedad, y en ese sentido está bien, pues porque hoy en día creo que todo el mundo sabe que el cáncer de mama está ahí y que, bueno, que es una enfermedad vigente y en auge, ¿no? Pero producen todo lo contrario también, ¿no? A la vez, porque al final también acaban desinformando. ¿Por qué? Pues porque cuando nos imaginamos una campaña de concienciación, ¿qué se nos viene a la cabeza? Pues la fiesta de la carrera de la mujer, ¿no? Y lo vemos como un ambiente festivo, con el que todo el mundo está corriendo, todo el mundo está guay, la gente que corre aparentemente goza de salud. Pero coño, es que no nos preguntamos realmente, ¿no? Las preguntas que igual nos deberíamos de hacer, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué ahora mismo está en auge el diagnóstico del cáncer de pecho, ¿no? ¿O por qué? No sé, otro tipo de preguntas, ¿no? Entonces desde ahí como que se genera una desinformación, porque tampoco dan a conocer las vivencias de las mujeres que están padeciendo cáncer, ¿no? ¿Cómo están ellas?
De hecho, lo comentábamos, ¿no?, para preparar la entrevista, respecto a las campañas y así, que, bueno, pues muchas de las campañas publicitarias que se hacen en contra del cáncer de mama, pues para recaudar fondos, para lo que sea, las hacen muchas veces mujeres muy famosas que además no han pasado por la enfermedad, que tienen un cuerpo normativo, ¿no?, que además las fotos nos horrorizamos un poco viéndolas, hay que decirlas, muchísimo. Porque, bueno, es como una pose, como si fueran modelos con un pañuelito rosa, no sé.
Sí, sí, es que es la exaltación de la feminidad absoluta, o sea, pero en todos los sentidos, o sea, son mujeres que ni han tenido cáncer, en su mayoría, en el 97%, ni lo tienen en ese momento tampoco. Son mujeres, en general, jóvenes, menores de 50 años, cuando estamos hablando de que la mayoría de las mujeres diagnosticadas son mujeres mayores de 50 años. Tienen un pelazo, tienen un cuerpazo, o sea... No sé, ¿dónde está ahí la enfermedad, no? Es como una especie de invisibilización.
Casa igual también con ese pensamiento positivo, ¿no? El aquí no pasa
sí,
nada, todo es perfecto.
Todo es wonderful. Sí, o sea, así es. Entonces, pues bueno, se genera como una especie de desinformación, y también es que al final digamos que contribuye a fomentar como esos estereotipos sobre la feminidad, los cánones, la corporalidad, ¿no?
¿Cómo crees que impactan todo este tipo de campañas a las mujeres que realmente pues están sufriendo un cáncer de mama, ¿no? Según tu experiencia y según un poco las mujeres que tú entrevistas.
Pues este tema salió en las entrevistas que realicé. Y era curioso porque a la gran mayoría, es que además utilizaban la palabra de me enerva, o sea, me enerva, porque no se veían reflejadas y porque decían, pero ¿qué es esto? ¿No?
Sí, sí.
Es que literalmente pues me lo decían así.
Es un esperpento.
Sí, o sea, es que es un esperpento. O sea, es un esperpento. Y digamos, bueno, y otro de los ejes también por los que digo que... se está despolitizando, ¿no?, el término de concienciación a través de estas campañas, también tiene que ver con el tema del consumismo, ¿no? Son campañas que están financiadas por empresas, no voy a mencionarlas para no hacer la publicidad, pero bueno, a todas se nos puede venir a la cabeza algún anuncio sobre... entidades, yo qué sé, de moda, de
a mí se me está viniendo de industria láctea, ¿no?
Sí, por ejemplo. Y entonces, al final, ¿qué es eso? O sea, ¿qué nos están vendiendo, no? Entonces, pues también hay, ¿no?, el tema del consumismo. O sea, ¿estáis informando o estáis queriendo vender un producto?
¿Cómo se utilizan a veces como ciertas causas que pueden ser legítimas y se, bueno, pues se amoldan un poco a los intereses del mercado, ¿no?
Sí,
y de las grandes
empresas. Un poco lavado
de
imagen o no sé, llámalo así, pero sí.
Como estamos haciendo algo de caridad, como... Pues
sí.
Se me ocurre un tema totalmente diferente, pero como Amancio Ortega ingresando no sé cuánto, haciendo una donación de dinero para la sanidad.
Pues sí, eso es.
Ese lavado de imagen. Bueno, Maya, no sé si quieres añadir algo más sobre esto en concreto.
No, o sea, no. Digamos que que la explicación del término despolitización de la concienciación viene de ahí, de todos esos elementos que hemos hablado.
¿Y cómo crees que deberíamos abordar el tema, según tu perspectiva, en el sentido de también cómo podríamos politizarlo, ¿no? Y salvarlo un poco de todas esas campañas de las que estábamos hablando también?
Pues bueno, así yo creo que un poco como haciendo un resumen de todas las cosas que hemos hablado, o sea, yo no soy experta, pero de lo que me he dado cuenta, de lo que me ha servido a hacer este trabajo de investigación, pues bueno, que sería fundamental poner en el eje de todo esto la propia voz y experiencia de las personas que padecen o han padecido esta enfermedad. O sea, sin ellas, sin sus voces, no vamos a saber nunca lo que es tener cáncer de pecho. Eso por un lado, ¿vale? Luego, por otro lado, también habría que romper pues con la visión cartesiana, ¿no?, de la biomedicina, de cuerpo-mente, porque está muy presente en las vivencias de las mujeres diagnosticadas.
¿Cuál sería un poco, para entenderlo, cuál sería un poco esa visión, ¿no?, que se utiliza desde la medicina?
La visión cartesiana básicamente es poner el valor en lo corporal, ¿no? O sea, en lo emocional, digamos, que no existe, ¿no? Igual, mira, con un ejemplo que se me viene a la cabeza de uno de los comentarios que me hacían las mujeres, pues igual queda más claro, ¿no? O sea, ella, por ejemplo, cuando le diagnosticaron cáncer de pecho, el médico le dijo, bueno, pues no te preocupes, que vamos a cortar el pecho y ya está, y lo volvemos a poner. Y ella se quedó como, ¿qué? O sea, estás hablando de cortarme como si estuvieras hablando de cortar jamón, o sea, no.
Claro, como si tu cuerpo fuera algo ajeno a ti, ¿no?
Sí, como un pim, pam, pum, o sea, quitamos y ponemos, y para ella era como, no, o sea, tiene un valor emocional y muy importante, ¿no? Entonces es como, eso es la visión cartesiana, ¿no? Como separación cuerpo-mente y lo emocional, como dejarlo de lado, ¿no? Entonces, pues habría que romper con esa visión, ¿vale? Y también, pues poner en valor la parte emocional. Y bueno, y pues finalmente yo creo que también tener siempre presente un enfoque crítico. Un enfoque crítico que nos permita, yo qué sé, pues plantear otras preguntas o plantear nuevos paradigmas pues para investigar la enfermedad, ¿vale? No sé, se me ocurren así preguntas, como porque, no sé, pues porque cada vez hay más casos de cáncer, aunque hay más avances médicos, o ¿tiene que ver eso con el sobrediagnóstico? O yo qué sé, ¿o qué pasa con los condicionantes que hemos dicho antes, ¿no? Medioambientales y laborales. ¿Por qué no se investiga en eso, ¿no?
¿Por qué no se habla de ello?
¿Por qué no se habla de ello? ¿Qué intereses hay ahí, ¿no? Pues como igual también como poner ese enfoque crítico, ¿no? Pues debería, o sea, debería de ser fundamental pues para cambiar un poco la visión que tenemos sobre la enfermedad.
¿Qué otros puntos o preguntas también, ¿no?, como para tener ese enfoque crítico se te vienen?
Pues no sé, ahora, o sea, yo creo que es un poco como salir de lo que nos han dado hasta ahora desde las campañas, o sea, como no fiarnos, ¿no? O sea, es como un poco como decir, vale, ¿qué? Me dan esta información, ¿no? Pero ¿qué me puedo preguntar yo sobre esta información, ¿no? Un poco ir como un más allá, ¿no? Y bueno, no sé.
Amaya, pues por mi parte no tengo nada más que preguntarte. Me ha parecido muy, muy interesante la entrevista. Ha sido un placer tenerte aquí y no sé si quieres añadir alguna cosa más para terminar y si no, lo dejamos aquí.
Pues no tengo nada que añadir, solo que darte las gracias, amiga. Y nada, que ha sido un placer, la verdad. Está muy a gusto.
Fue Songie Torri por primera vez a las ondas de la vida y esperamos tenerte de nuevo para hablar de muchas otras cosas. Mi esquera maya.
Vale, es que ricasco.
Agur.
Agur. Bandera, morea, aguera.